Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Ya hace tiempo que escuchamos un montón de rumores, filtraciones, solicitudes de patentes, etcétera, en torno a la realidad aumentada o realidad virtual que Apple está preparando. Sin dar nada por sentado, ni muchísimo menos, realmente el momento puede estar al caer, ahora sí que sí. Lo último que salió fue lo del domingo pasado, lo del sábado pasado, sobre esa marca comercial RealityOS registrada por una empresa ficticia, Yosemite Research, que en el pasado esa empresa ya registró nombres para el uso de Apple, como el propio Yosemite, Big Sur, Monterrey, etcétera, nombres de macOS. Incluso las presentaciones que llegan por parte de esa empresa ficticia, Yosemite Research, llegan con un logo que usa la tipografía San Francisco, que es una tipografía diseñada y patentada por Apple. Pues bueno, no hace falta ser Sherlock Holmes para todo esto, porque encima es una solicitud que tiene un plazo hasta el 8 de junio, según leí. Eso no tiene por qué indicar nada por sí mismo, porque siempre se tiene que darse cierto plazo, pero que ese plazo expire justo un par de días después de la conferencia de desarrolladores, pues parece que es algo que da tiempo a Apple para transferir, una vez sea anunciada esta plataforma o esta marca, RealityOS, transferirla a la propia Apple, a la empresa real que la va a usar después, con lo cual pues parece que blanco y en botella. Apple, como anticipo de esa inminente presentación de la plataforma, que ya digo, realidad aumentada o virtual o mixta, no sabemos. El caso es que creo que, habiendo algo en camino, que es algo que podemos dar bastante por sentado, un interés por la realidad aumentada que lleva 5 años desde el primer ARKit, creo que aquí el problema es que seguimos sin tener ni idea de qué atenernos. Y nos espera algo sorprendente. Lo realmente sorprendente sería que Apple anunciase los nuevos sistemas operativos y ya. Y de RealityOS no digan ni una palabra, un evento más. Pero si finalmente presentan este RealityOS y dan por fin los detalles sobre qué será, cómo será, ahí es donde no tenemos ni idea de qué va a llegar. Y es algo que Apple ha conseguido mantener en un muy alto grado, escondido, secreto, pese a, ya digo, todo lo que sí ha salido de prototipos, de la participación de Jony Ive, etc. Me explico, esto es como lo del reloj, el Apple Watch en 2014. En cierta forma, lo que pasó con el Apple Watch en esa época, hace 8 años, fue una precuela de lo que estamos viendo ahora. Hubo muchísimos rumores desde mucho antes de la presentación, desde el año anterior incluso, ya parecía clarísimo que iba a llegar. Muchas marcas fueron sacando sus propuestas, sobre todo desde un año antes, desde el verano de 2013, cuando Samsung, Motorola, LG y compañía empezaron a lanzar esos primeros relojes al mercado. El mismo día de la presentación de los iPhone 6 y Apple Pay y el primer Apple Watch, 9 de septiembre de 2014, lo recuerdo perfectamente, ese mismo día todavía no teníamos ni idea de qué iba a ser ese reloj exactamente. Si iba a ser un reloj para empezar, si sería cuadrado o circular, si es que al final era un reloj, porque quizás era más una pulsera. ¿Y qué haría exactamente? ¿Qué se vería en su pantalla? ¿Qué información recogería todo esto? El momento en que Tim Cook lo presentó y mostró su diseño en la presentación, en el PowerPoint, en la keynote que estaba en la pantalla tras él, eso no lo habíamos visto en ningún lado. Sabíamos que vendía un reloj, pero se llegó a decir, muy poco antes incluso, que sería algo muy parecido a una Nike Field Band. Incluso Tim Cook, en los días previos, alguien, recuerdo que le hizo una foto en que aparecía con una Nike Field Band y con el hype de esas semanas previas, enseguida hubo gente que llegó a gritar, ¿qué es eso que tiene Tim Cook en la muñeca? ¿Es el Apple Watch tal? Pues no, era una Nike Field Band. De hecho, recordemos el rol de Nike en la carrera de Tim Cook, digamos, y sus relaciones con Apple. Pues bueno, al final no fue una Nike Field Band ni nada que tuviese que ver con un Nike Field Band. Se dijo incluso que el reloj o la pulsera o lo que ocurriera llegaría en blanco y en negro. Punto y final. Hablo no solamente de caja, sino de color de correa, de producto en sí, como un bloque. Desde luego tampoco fue así y la apuesta por mucha personalización, muchos colores, ese componente de moda fue muy claro desde el principio. Con la plataforma de realidad aumentada o virtual o lo que sea, creo que estamos igual. Podemos asumir ciertos principios lógicos, pero es que estamos a 4 días de la WWDC y nadie ha sido capaz de describir con precisión qué va a lanzar Apple y cuándo. De la misma forma que estamos acostumbrados ya muchos años a ver completamente filtrado el iPhone, incluso alguno de sus componentes, las novedades que pueden llegar, como fue el caso de Face ID. Estamos acostumbrados a ver muchas, muchas filtraciones cada vez más completas y cuando no son completas, entre unos y otros van conformando el puzzle, pero aquí no es el caso. Y no hablo de predicciones. Ya sabéis que una cosa es echar una quiniela, digamos, que eso lo hacemos todos y lo podemos hacer todos, y otra es tener información de primera mano, como la tienen pues en sus respectivos campos, Ross Young en pantallas, Michi Kuo en pantallas y mucho más, todo lo que implique planta de producción y componentes, Mark Gurman con todo lo que implique decisiones estratégicas de la empresa, software, lanzamientos generales, etcétera, y pues todos los filtradores comunes. Pero esta vez con esto, nadie ha podido acceder a una información concreta, con detalles y plazos sobre qué está detrás de esa RealityOS. Dicho eso, asumido todo eso, ¿qué principios lógicos podemos establecer o asumir? Alex Barredo ha comentado varias veces en Cupertino algo que tiene mucho sentido y que creo que es esencial tener claro a la hora de pensar en estos productos o lo que esté por llegar. Y es la diferencia entre un casco, una realidad virtual, un producto para llevar puesto temporalmente dentro de casa, dentro de una oficina quizás, y unas gafas, una realidad aumentada, un producto para llevar puesto de manera continuada dentro y fuera de casa. Para mí lo más interesante, por lo que pagaría más dinero, lo que más ganas tengo de ver, es lo segundo. Unas gafas que parezcan unas gafas, más o menos, que no intimiden, que no sean un trasto enorme puesto en la cara, que vaya por ahí llamando la atención con un módulo de cámara enorme que intimide a quien tengamos delante, como lo fueron las Google Glass y algunas otras. Pero claramente es algo que a nivel tecnológico no tenemos a la vista todavía. Resulta muy complicado. Si hay empresas que se han ido animando, más o menos, a este tipo de producto, suelen ser muy experimentales, casi conceptuales, sin vocación comercial real. Y eso es algo que Apple nunca hace. Apple lanza productos para que se vendan mucho. Y si no se venden mucho, porque esperaban una mejor reacción comercial que no ha llegado, los discontinúa, como el HomePod original, por ejemplo, y cambia el enfoque. Apple, para lo bueno y para lo malo, no experimenta con productos en las tiendas. Entonces yo no confiaría nada, muy a mi pesar, en ver pronto unas gafas de Apple como tal. Ojalá me equivoque. Unas gafas que resulten más o menos similares a unas gafas cualesquiera, inevitablemente algo más grandes y con algún componente que las haga un poco llamativas quizás, pero dentro de lo que es el diseño óptico y de monturas relativamente normales, creo que no estamos todavía en ese punto. De la misma forma que en 2014 había quien decía que el Apple Watch sería capaz de proyectar un holograma en la muñeca o algo así y un haz láser y no sé qué vaina podría proyectar imágenes y convertirse en un iPhone y detectaría dónde pulsamos con un tamaño de imagen grande, etcétera, pues suena muy guay y muy futurista, pero no está abaratando tecnología de consumo en ese punto aún y el Apple Watch, al menos de momento, y ya han pasado 8 años, ha sido otra cosa. Con esa historia creo que puede ocurrir algo muy similar. Sueño con unas gafas que me muestren notificaciones, las que a mí me parezcan lo suficientemente relevantes como para verlas ahí, en el cristal entre mis ojos y el mundo, que me muestren en tiempo real información mientras hago deporte, con mi pulso, las zonas de esfuerzo cardíaco, etcétera, indicaciones de navegación para ir por la calle y ver por dónde he de ir para llegar a mi destino, todo tipo de posibilidades. Lamentablemente, tiene mucho más sentido pensar que antes va a llegar orientado algo a la realidad virtual. Es decir, no unas gafas, sino algo más parecido a un casco, por muchos matices que finalmente tenga. Cascos como tal hemos visto un montón desde hace muchos años. Habrá que ver qué enfoque le da Apple, qué aderezos tiene para adecuar la experiencia al ecosistema de Apple y a sus prioridades habituales. Y sobre todo, que a menudo, y me incluyo, pensamos en realidad aumentada y realidad virtual como conceptos opuestos, excluyentes entre sí, pero quizás haya ciertos grises y lo que tiene preparado Apple no es exactamente uno u otro, sino que en algún momento también se van entremezclando ligeramente. Hay rumores como las no sé cuántas cámaras que va a tener el casco, tanto enfocando hacia afuera como enfocando hacia los ojos de quien las lleva. Y sobre todo hay que determinar el para qué. Porque, lo he dicho hace poco también en algún episodio, ya no antes de que se lanzase el Apple Watch, sino incluso después, Apple, recuerdo que lo lanzó como algo sostenido en tres patas. Comunicaciones personales, actividad y salud y notificaciones. Lo de las notificaciones es algo que ya creo que se entiende como algo inherente al reloj, tanto que no puede ser un argumento de venta, porque es como si te dicen, da la hora. Ya bueno, es un reloj. Pues hoy por hoy, con las notificaciones ocurre algo similar. Lo de las comunicaciones personales creo que es algo que Apple y todos hemos visto que es un accesorio puntual, pero no es algo en lo que sostener el producto. Ya ha desaparecido aquella ruta de contactos, ¿os acordáis? Eso de contactos favoritos para enviar toques, trazos, pulsaciones. Todavía queda ahí algo, algún vestigio enterrado en iMessage, pero desde luego no tiene el protagonismo que tuvo al principio, tan integrado, tan a mano, dentro de la interfaz principal del reloj. Y luego el apartado de salud y el ejercicio es algo en lo que claramente se han concentrado los esfuerzos, añadiendo más sensores, mejorando poco a poco, pero mejorando la capacidad de salud para cruzar datos y sacar correlaciones y todo esto, pues quizás algo así ocurra con Reality OS. Un casco puede servir para ciertos aspectos laborales o para jugar o para comunicarnos, para quién sabe lo que pueda venir, pero en definitiva para ocio, para negocio, un espectro muy amplio, que será lo que nos haga gastarnos el dinero en uno. Y de hecho, ¿vamos a gastarnos el dinero en uno o va a ser algo orientado a desarrolladores y entornos ultra profesionales como las HoloLens de Microsoft? O por hacer un símil con los propios productos de Apple, con la pantalla de Apple de 5.500 euros, la XDR Pro Display, que es algo pues para ciertos nichos, pero no para cualquiera, ni Apple pretende que lo sea, ¿no? ¿Y cuánto nos acerca eso a esa utopía de las gafas? Pues a ver si en 4 días por fin salimos de dudas y empezamos a ver un poco más de luz, que ya hay muchas ganas. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente, que es Dani Font. Voy a resumir un poco, porque el correo es un poco largo, pero bueno, creo que es algo que puede venir bien a más de uno, sobre todo vista a los próximos meses. Me dice, hola Javier, me llamo Dani Font, soy otro fan de Apple. Llevo mucho tiempo escuchando tu podcast. Bueno, me salto la intro, que es muy amable. Y luego dice, es la primera vez que te escribo porque tengo una pregunta que plantearte. Mi primer iPhone fue un iPhone 5 de 16 GB, el cual tuve que cambiar a los 2 años exclusivamente por lo limitado que se me quedó en cuanto a su capacidad de almacenamiento. En aquel momento no podía permitirme pasar de 32 GB. El siguiente modelo fue un iPhone 6, ya de 64 GB, con el cual noté una gran diferencia. Y el último iPhone, el modelo que tengo todavía a día de hoy, un iPhone 10 de 64 GB. En la actualidad me está volviendo a suceder como me pasó con el iPhone 5. Los 64 GB se me están quedando muy, muy cortos y aprovechando el problema voy a ir este año por el iPhone 14 Pro o Pro Max. Debido a que mantengo los iPhone bastante tiempo, mi pregunta es si el modelo más bajo de capacidad de los nuevos iPhone, no sé si será 128 o 256 en el Pro, será suficiente para un futuro en el que la calidad de las fotos y vídeos grabados es cada vez mayor, entre otros posibles factores que demanden una mayor capacidad. ¿Sería el modelo base suficiente para aguantar el iPhone 3-4 años, o pese a contar con unas capacidades mayores que los iPhone antiguos, o por el contrario, crees que es mejor gastar un poco más para agradecerlo en un futuro? Muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Pues gracias a ti, Dani. Esta es una duda que creo que va a ser recurrente para más de uno en vista de estos próximos meses con los iPhone 14 en el horizonte. Y aquí creo que tú mismo, en cierta forma, ya te has respondido. Si, por lo que veo, le das una vida útil de entre 3 y 5 años de media a tus iPhone, el iPhone 6, 3 años, el iPhone 10, si lo compraste más o menos a principios, va a llegar a casi 5 años de vida. En ese caso, con esas vidas útiles, yo desde luego te aconsejaría invertir algo más de dinero en esa tranquilidad futura que a día de hoy, por ejemplo, no estás teniendo. Porque el propio Dani lo ha dicho, en las fotos, los vídeos cada vez llegan con más calidad o llegan con añadidos como, pues eso, pues las live fotos, por ejemplo. Recuerdo que cuando el 6S también incrementaron mucho lo que consumía, lo que ocupaba las fotos en el almacenamiento del teléfono. Pues todos esos pequeños detalles que estén por venir, todas esas integraciones y mejoras que van disparando lo que ocupa los archivos dentro del iPhone, en mi caso, viendo un horizonte tan lejano, entre comillas, para lo que estamos acostumbrados quizás, de esos 4 o 5 años, yo sin duda iría por un poco más y no solo por el base. Porque aunque hoy te parezca un gasto que sabemos que Apple los saltos de memoria los cobra muy caros, mucho más muchísimo más, con un gran margen respecto a lo que le sale a la propia Apple, creo que merece la pena, sobre todo en casos como el de Dani, que da una vida útil más larga. Si hablamos de alguien que está acostumbrado a que cambie de iPhone cada 2 años e incluso muy habitualmente de un año para otro, viniendo del anterior y todo esto, pues quizás no habría tanta necesidad ahí. Pero para alguien que tiene esas vidas útiles, yo sin duda animaría a pasar al siguiente salto de capacidad. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort. Y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.